La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La máquina de vender en su versión colección. Como bien saben los oyentes más antiguos de La máquina de vender, todos los viernes estamos en modo fin de semana, en modo colección, donde te traigo los mejores contenidos de las 5 temporadas. Empezamos la 6ª temporada en septiembre, queda prácticamente nada, entramos en el verano y entraremos ya en el 6º año, más de 300 capítulos del podcast. Para quien no me conozca, mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy consultor de marketing y de ventas y generador, como me gusta decir hasta la saciedad, de los mejores, del mejor profesional de venta interna, nuestro querido Inside Sales, que viene a quedarse como el elemento fundamental de tu departamento de S-Marketing en este año 2021. Puedes encontrar todo mi trabajo y el de todos los profesionales del Instituto Internacional de Social Neuroselling en mi página web juanantonionarváez.com. Pedazo de evento para dentro de pocas semanas, estreno mundial de una de las plataformas más chulas que ya han pasado por el podcast, pero en una nueva versión al alcance de cualquier pyme, con la que vas a poder cumplir todas las expectativas que tienes de previsión de ventas durante este año 2021. Hoy te voy a recuperar un episodio que grabamos hace ya bastantes meses, puede que un año y pico, con Luis Vilella, fundador de Kavox. Como ya te he dicho, precisamente como la antesala de la presentación mundial de su nueva plataforma SaaS a Service, vamos, es brutal. Mira, Kavox Sales analiza tus ventas para definir con precisión a quién vender, qué vender y cómo vender. Para ello emplea una metodología propia de análisis que calcula índices operativos de ventas para cualificar y clasificar clientes y productos a partir del análisis de los parámetros de rentabilidad para definir segmentos que permitan una gestión comercial precisa y eficiente. Es un software de inteligencia de ventas. El software de inteligencia de ventas se basa en el modelo de análisis Kavox. Es un modelo que ha sido desarrollado a partir de la experiencia acumulada durante 25 años como consultores por parte de Luis y su equipo. Hazte estas tres preguntas. ¿Estás seguro de los criterios que estás utilizando para establecer tus previsiones de ventas? ¿Te imaginas poder prever de una forma fehaciente las ventas de tu equipo comercial para el año 2022? ¿Te gustaría poder establecer tus objetivos de ventas desde el departamento comercial y que dirección realice sus previsiones y que además consigáis que coincidan? Pues mira, esto y mucho más es lo que te espera en ese próximo episodio de La Máquina de Vender. Pero insisto, hoy, para ir haciendo boca, te voy a compartir la entrevista que ya realizamos a Luis Vilella para que vayas conociendo qué es Kavox y cómo va a cambiarte la vida. No te quepa la menor duda. Venga, empezamos. Hoy está con nosotros en La Máquina de Vender y ha venido a enseñarte cómo la inteligencia de ventas te puede ayudar a incrementar los resultados de tu equipo comercial, Luis Vilella, fundador de Kavox Sales Solutions. Luis, un abrazo y bienvenido a La Máquina de Vender.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, y encantado de estar aquí contigo.
Luis Vilella es consultor de marketing y de ventas desde 1992. Está centrado en el desarrollo de modelos y sistemas de inteligencia de ventas. En la actualidad desempeña el cargo de CEO en Kavox Sales Tools, empresa en la que ha desarrollado junto a su equipo el software Kavox Sales de análisis para inteligencia en ventas. Con Luis me topé, como no podía ser de otra manera, en LinkedIn, y lo primero que me llamó la atención es que este equipo de profesionales dedicado a una especialidad tan puntera como la inteligencia en ventas tiene nada de, precisamente de millennial, ¿no? Luis y su empresa tienen un histórico digno de mención en la creación de procesos para la mejora de las ventas de tu equipo. Luis, ¿nos puedes explicar cuál ha sido la trayectoria profesional de tu empresa, la trayectoria profesional en definitiva de Luis Vilella?
Bueno, la de Luis Vilella empieza mucho antes y después de haber pasado por un par de compañías, una de deportes y una editorial. Me pongo por mi cuenta en el 92 y a partir de ahí me centro en la consultoría de marketing y ventas. Y realmente ahí siempre me preocupa o me interesa encontrar sistemáticas, procesos, afinar, mejorar, de manera que el trabajo del equipo, de las personas que integran cada equipo, cada área, sea lo más productivo posible. Entonces, a partir de ahí, he tenido la suerte de trabajar con clientes muy diversos, de muy diferente tipo, y que me han enriquecido muchísimo. De hecho, siempre he querido ser multisectorial, trabajar en diferentes sectores, porque de cada sector tiene algo en particular, algo especial, algo en lo que es puntero, algo que lo enfoca distinto. Y eso, pues, intento aprovecharlo, claro. Y en este caso, pues, podríamos estar hablando de que he trabajado con editoriales como RBA o Axel Springer, con tecnológicas como Synthroid, Brain o GAMC, en el mundo del motor con Yamaha, con Tecnal en el ámbito de cerramientos, con Grifols, en el ámbito farmacéutico, y de cada una de estas compañías creo que acabo aportando y acabo recibiendo, que es también lo interesante del tema.
Es bueno aprender también de nuestros propios clientes y alumnos, ¿eh? Yo siempre lo digo, ¿eh? Yo aprendo más de mis alumnos que ellos de mí a veces.
Sí, la verdad es esa.
Tu trabajo en un principio veo que estaba orientado a la creación de experiencias de venta que necesitan de variables que sean muy potentes para poder valorar las mejoras que tenemos que establecer. Antes de pensar en utilizar una plataforma informática, ya trabajas con parámetros y matrices que sirven para analizar las decisiones con las que orientabas al equipo y la previsión de sus resultados en ventas. ¿Cómo describirías la forma de trabajo de esa etapa analógica?
Pues muy interesante, pero al mismo tiempo muy lenta, cansada y con riesgos de error elevados, porque cuando haces las cosas a mano, y a mano significa pues valiéndote de una hoja de cálculo, una base de datos, lo que pasa es que tienes que dedicar mucho tiempo a procesos de revisión y validación, porque siempre hay un pequeño error, algo que hay que ajustar. Sin embargo, también resultaba tremendamente motivador buscar resultados, patrones, me gusta bucear en los datos, en las problemáticas, y entonces el hecho de enfrentarme a un set de datos ahí grande y empezar a distribuirlo, encajarlo y buscar cosas, pues me resultaba un reto atractivo. Y de ahí, de ese reto, es donde sale después acabar creando una plataforma que automatice todos estos procesos y nos permita más agilidad. Es decir, siempre para mí el concepto es descargar en la tecnología todo lo que se pueda descargar por proceso, por protocolo, por cálculo base, para ganar tiempo en la creatividad, ganar tiempo en pensar, en reflexionar, en dar la vuelta a las cosas, en buscar nuevos enfoques. Y parte de eso luego puede igualmente revertir en la tecnología. Pero esa sería la guía en la que, por la que intento funcionar.
Yo te voy a pedir que nos cuentes protocolos internos o secretos de empresa, cómo funcionáis, ¿no? Pero, ¿cómo sería ese? ¿Cómo era ese trabajo de recogida de datos? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo luego tratabais esos datos? ¿Y qué conclusiones os podían llegar a dar? ¿Y cómo las podías llegar a utilizar para mejorar las ventas o el trabajo de un equipo?
Pues partía de entrada de hablar mucho con el cliente y, a ser posible, con varios interlocutores. Si estamos hablando del campo del área comercial, me gustaba hablar con el director comercial, por descontado, con el de marketing, con jefes de ventas o jefes de zona o jefes de línea o de canal y con comerciales, porque te da la perspectiva de lo que está pasando. El dato es muy frío y tienes que intentar aterrizarlo, tienes que intentar casi ponerle cara a ese dato. Entonces, con todo eso, solicitamos los datos a la empresa, nos hacen el volcado de datos y nos juntábamos nosotros y empezábamos a ver, bueno, cosas que hemos anotado, cosas que hemos visto, problemas que hemos detectado o que nos han comunicado directamente. A estos problemas, ¿vemos alguna solución? ¿Habría algún indicador? ¿Algo nos puede dar alguna pista de cómo funcionar? Y a partir de ahí eso, intentar localizarlo en los datos. Pero no solo en el dato básico que tienes, bueno, aquello típico de tener esos datos de ventas y dices, bueno, pues ¿cuál ha sido la evolución de ventas? ¿Cómo ha evolucionado el margen? ¿Cuál es el ABC? ¿Cuál es la venta media? Esto está muy bien y hay que tenerlo y lo usamos, evidentemente. Pero entonces hay que apretar un poquito más, dar media vuelta más de tuerca y decir, ¿y si empiezo a combinar y buscar razones entre diferentes datos, qué obtengo? ¿Me da alguna respuesta o no me la da? ¿Me responde a lo que estoy buscando o no? Y entonces es cuando empezamos a darle vueltas y vueltas a cómo medir algo. Es decir, ¿qué pasa en una compañía? Bueno, sí, están vendiendo, vale. ¿Cómo venden? Hombre, pues bien, mal, no sé qué. No, no, eso no vale. Hay que encontrar un parámetro de medida. ¿Y ese parámetro cómo lo podemos sacar? Y entonces simplificar y simplificar y afinar hasta encontrar algún criterio que nos permita determinar esos conceptos. Por ejemplo, el de calidad de venta, que es un poco pretencioso el título, si quieres, pero al final lo que estamos buscando con este parámetro nosotros es lo que se vende, ¿cuál sería la venta idónea? Bueno, pues vender los productos de mayor aportación, de mayor valor de la compañía, en las condiciones comerciales más favorables para la compañía. Bien, bueno, tenemos un dato. ¿Cómo lo buscamos esto? Pues a partir de ahí intentamos calcular el valor de portfolio de cada producto, las condiciones comerciales medias, cuándo se superan, cuándo van por debajo, y establecer matrices. Y con esas matrices decir, bueno, hay esta gente o estos clientes o estos productos se venden de esta forma óptima y estos otros, en cambio, de forma pésima. Si consigo un dato fiable ahí, que es lo que hemos hecho con los índices que hemos creado propios, si tengo este dato, me permite segmentar. Si me permite segmentar, puedo decir con qué clientes tengo que apretar en valor de producto, con qué clientes tengo que negociar o renegociar las condiciones comerciales o pedir algo a cambio, con quién estoy muy bien y con quién estoy muy mal.
O sea, el concepto de la matriz lo podríamos definir como que cojo listas de datos que aparentemente no tienen por qué ser relacionales, sí que les busco una relación y de ahí puedo sacar nuevas formas de ver ese mismo proceso que sin ese cruce de datos nadie se podría llegar a imaginar que tuviéramos.
Pues mínimo no lo podría medir. Y si no lo puedo medir, estoy en el ámbito de la intuición. Y una empresa necesita, claro que hay muchas partes intuitivas, pero en algún momento tienes que decir, bueno, y el dato medible y que nos va a permitir evaluar el desempeño, la evolución, el crecimiento, pues es este. Entonces, claro, lo tenemos en volumen de ventas, lo podemos tener en margen, había que buscar más cosas. Y es a lo que nos hemos dedicado, en lo que nos hemos centrado.
Se me hace que no es tan fácil. ¿A qué me refiero? De que si en un momento determinado yo tengo un dato objetivo, la interpretación de ese mismo dato visto por un ojo experto no va a ser la misma que por un profano.
Probablemente.
Ahí es importante vuestra experiencia.
Son simples y trabajar mucho las fórmulas. Os recuerdo cuando estábamos buscando estos indicadores, haber llenado, me gusta mucho escribir a mano también, entonces haber llenado hojas y hojas, que hace una fórmula y le pongo esto y lo parametrizo con lo otro y lo pondero y tal, y venga hojas, y entonces empezaba a tachar. Esto sobra, esto es superfluo, esto no aporta, esto complica, tal, hasta llegar a conceptos muy esenciales, que entonces nos permitan una valoración clara, directa, que sea poco ambigua.
Más que etapa analógica, le vamos a llamar etapa de chinos, ¿eh? Por un auténtico trabajo de chinos lo que habéis hecho. O sea que realmente yo creo que estas aplicaciones son para vosotros, ¿eh? Es la primera aplicación.
Sí. Bueno, fue el primer sentido, ¿eh? Claro, imagínate, vas a un cliente y dices, bueno, dame los datos de los últimos 3 años de ventas. Y dices, sí, no te preocupes, ahora te los saco del RP. Uh-huh. Y te da un disquete, ¿no? Te da un CD o te lo vuelca en el servidor. Tú abres la hoja de cálculo de un año y ves que no se acaba y sigues tirando para abajo y ves que no se acaba y dices, hombre, este año, solo un año, tengo una hoja de cálculo de 425.000 líneas por 40 columnas o 45 y dices, nos vamos a divertir aquí, esto va a dar de sí, o sea, aquí pasaremos grandes momentos, porque claro, realmente es mucho dato. Entonces, claro, esto a golpe de hoja de cálculo es mortal.
Vamos a andar un poco más en cómo trabajáis con un equipo de ventas. Cuéntanos, ¿qué es la formación experiencial?
Bueno, la formación experiencial le buscamos un nombre porque con él queremos diferenciarnos de la clase magistral, del super experto de ventas, que te cojo un equipo, porque lo he vivido, también como alumno, dijéramos, ¿no? Viene alguien muy experimentado, genial, perfecto, te cuenta su historia, te dice que es estupendo, y que tú sencillamente escuches y tomes nota, porque si haces como él, pues irás bien. Y tu participación es corta y participas en roleplay y poca cosa más. Nosotros dijimos, no, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. ¿Qué queremos cuando? Porque nosotros, cuando hacemos una formación en un equipo, lo que decimos siempre es que nosotros no somos formadores, somos consultores que dentro de un proceso forman, si hace falta, a los equipos en lo necesario para desarrollar ese proceso. No tenemos cursos estándar, no hacemos nada de esto. Nosotros, si hace falta, formamos, pero formamos a medida. Entonces, ¿qué queríamos abordar con nuestro modelo, crear nuestro propio modelo de formación? Pues dos cosas muy claras. Una, aprovechar los conocimientos que residen en el equipo de ventas, que son muchos, variados e interesantísimos, y esos conocimientos muchas veces se pierden porque no se registran, se pierden porque no se les hace caso cuando hay una formación, se pierden porque no se les da valor, se pierden porque no se comparten, y esos conocimientos son muy válidos. Y por otra parte, lo que también queríamos es, cuando hacemos una formación, es que el equipo se implique, que el equipo, fomentar la participación del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que si queremos que un proceso, con una sistemática nueva que debemos formar a alguien, tire hacia el éxito, o el equipo que lo tiene que aplicar está a favor o no funcionará. Y para que esté a favor, pues primero, respetarlos, segundo, considerarlos, valorar lo que tienen y después trabajar con ellos. En otras formaciones, pues sí, puede que en algún momento nos levantemos con la proyección hecha y señalemos o no, pero básicamente nuestras formaciones son en mesa redonda. Es decir, compartir experiencias, lanzamos, diseñamos un modelo, vemos qué modelos hay en el mercado, vemos cómo funcionan, vemos cómo se adapta la empresa a esos modelos o no, si los debe mejorar o no, lo que sea, y a partir de ahí creamos un modelo base que contrastamos con el equipo de ventas. Es decir, no vamos y se lo soltamos, sino que empezamos a hablar paso por paso de su proceso de venta. ¿Y qué habéis hecho? ¿Y qué? Dime un ejemplo, contad algo que os haya pasado. ¿Habéis hecho algo de este estilo? ¿Os ha funcionado? ¿No os ha funcionado? Y con todo esto enriquecemos el modelo y lo que hacemos es incorporar al modelo, al esquema de modelo que hayamos creado, las idiosincrasias del propio equipo. Con lo cual, cuando ponemos en marcha ese modelo, el equipo se siente parte, se siente también creador de ese modelo y lo acoge mucho mejor y contribuye y aporta. Eso para nosotros es la formación experiencial, una formación que en buena parte se basa en la propia experiencia de los equipos que se forman. La experiencia de los equipos que formamos y la experiencia de los formadores que vamos. Es decir, intentamos volcar todo eso en un crisol.
Muy bueno, es una forma perfecta de implicar en el proyecto, que muchas veces sabes que la gente es un poco reacia al cambio, pero es que en este caso, evidentemente, es crecer sobre lo que ya tienes. Es mucho más fácil, desde luego. Mira, un punto muy importante es conocer cómo se toman las decisiones de compra hoy en día en las empresas. Y este posiblemente es uno de los procesos que más ha cambiado en los últimos años y que muchos comerciales todavía no han sabido verlo. Y la verdad es que no es suficiente que conectemos, por ejemplo, por LinkedIn, como no, como va a ser, ¿no?, con el CEO de la empresa, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas personas pueden llegar a pertenecer al comité de decisiones de compras? ¿Cuáles serían sus perfiles profesionales?
Una empresa mediana, claro, también depende del tipo de producto que estemos hablando, ¿no? Pero yo te diría que de 3 a 5 personas participan activamente en el proceso. En empresas medianas, por ejemplo, el CEO está muy implicado. Vemos una cosa que hemos notado, que los CEOs están cada vez más incorporados, más implicados al proceso, no solo como jueces finales de sí o no, sino que participan, quieren saber y participan en ello. Después estarían, siempre hay, encontramos normalmente un componente técnico o tecnológico. Ahí hay alguien que da su perspectiva y más teniendo en cuenta que a día de hoy muchos de los procesos que se realizan tienen una componente tecnológica importante, pues tiene sentido esta figura. Y entonces un par o tres de personas de áreas funcionales directas. Si tiene a ver si el proceso puede referirse o el producto puede tener incidencia en comercial, pues comercial y marketing acostumbran a estar. Y entonces nos podríamos encontrar alguien de producción y finanzas. Finanzas también es bastante habitual que participe.
No, prácticamente tenemos a todo el mundo representado. ¿Gente de un departamento de producción es habitual o no se cuenta con ellos?
Si no tocas temas muy cercanos a producción, la verdad es que están un poquito de lado. O sea, están muy metidos y toman la voz cantante en cuanto el tema toca producción, porque es un área clave y es un área que, a ver, producción, el que produce es el que sabe, y entonces te dice su problemática, sus limitantes, sus condicionantes para tal. Pero si no, la verdad es que en procesos que tocan a comercial, que tocan a marketing o procesos comunicativos, no están tan presentes. Por lo que la experiencia que tenemos nosotros, lo que vemos.
La investigación de mercado y el consiguiente conocimiento del cliente ha dado, vamos, pasos de gigante desde que se está desarrollando el Big Data. Vamos, esta es una capacidad creciente que nos da la posibilidad de explorar muchos datos. Sin embargo, el acercamiento directo al cliente muchas veces nos puede dar mucha más información. O sea, volvemos un poco a una dimensión más cualitativa de la investigación de nuestro cliente. Lo que nos gustaría, porque hablas muy a menudo del concepto del TIC Data, ¿no? Es decir, ¿qué es exactamente el TIC Data?
Bueno, es lo que a la traducción directa serían datos densos. Sería volver al concepto cualitativo de la información. Es decir, el Big Data nos posiciona, nos hace un mapa aéreo, por decirlo así, del mercado, nos puede distribuir población, nos puede crear una serie de segmentos incluso, pero cuando queremos vender hay que ir más allá, porque debemos interactuar con y descubrir, interactuar y satisfacer las necesidades del cliente y sus motivaciones de compra. Y estas son distintas además en función de qué posición ocupa en la unidad de toma de decisiones. ¿Es el usuario? ¿Es el comprador? ¿Es el decisor de compra? o es un prescriptor interno o externo. En función de esta posición, su criterio será distinto, su valoración será distinta. A esto es a lo que debemos llegar con el Big Data. Es decir, acercarnos a ese cliente y buscar el dato cualitativo. Tensar el dato hasta encontrar el cualitativo. Nos han dado el gran perfil genérico de ese cliente en ese sector, en ese segmento. Ahora lo que buscamos es ese cliente, cómo funciona, qué percepción tiene, cuáles son sus valores profesionales, por ejemplo, o su perspectiva, la posición personal que ocupa, sus anhelos e intereses dentro de la compañía. Claro, tienes un comprador en una empresa, ese comprador, tú le ofreces algo, un tipo de producto, un tipo de servicio, que le va a dar unos resultados a la compañía a través de él, que es el interlocutor tuyo, pero es que esta persona tiene, además de los intereses de su profesionalidad y los intereses de velar por la compañía, por los resultados de la compañía, tiene intereses personales dentro de esa empresa. Quiere evolucionar, quiere crecer, quiere quedar bien, quiere obtener más recursos para su departamento. Hay una serie de cuestiones personales que el Big Data no nos las va a dar. Igual que el tema de una perspectiva profesional, o sus valores, o la percepción y opinión, o su implicación, es tecnófilo o no. La idea es personalizar, porque yo quiero dar un argumento de venta, obviamente. Ese argumento de venta, ¿cómo lo puedo construir? Pues a partir de una idea que satisfazca las necesidades que está buscando cubrir esa persona dentro de la compañía e incluso personales, más atacar, utilizar una palanca de una motivación de compra a la que sea afín. Entonces, para eso necesito llegar al tú a tú, al cuerpo a cuerpo, a ser posible con esa persona.
Yo me imagino a todo tu equipo y tú ahí entretenidos con unos pedazos de hojas de cálculo enormes, ¿no?
¿Qué piensas?
¿En qué momento y por qué te planteas dar el salto a la digitalización de estos procesos?
Varios motivos. Uno, que ya era una cosa, a ver, soy relativamente tecnófilo, me gusta la tecnología y pienso que nos aporta grandísimas cosas, con lo cual soy proclive a usarla en cuanto se puede, ¿no? Por otra parte, el tema de reducción de errores, como te decía antes, el proceso manual dificulta mucho la situación, o sea, incorpora un porcentaje de error posible que te obliga a hacer mucho recálculo, te obliga a hacer mucha revisión. Un tema de ganar tiempo, otro punto clave, porque claro, un estudio base, sea de un mes o sea de un año, con todas las hojas de cálculo y tal, pues estamos hablando de que en los estudios que hacíamos nos llevaba de 80 a 120 horas. Aquí se trata de tener esto colocado en el sistema, darle al botoncito y empezar a ver las cosas. Que si te quieres entretener mucho y bucear mucho, pues te estás 2 horas dando vueltas por el sistema, pero ahí está y generas el informe. Con lo cual el tema tiempo era crítico, y era crítico en cuanto a tiempo y en cuanto a costes, porque algún cliente nos había comentado: oye, ¿y esto lo podría tener yo cada mes? Y le decíamos, hombre, sí, poder tenerlo cada mes lo puedes tener. Pero claro, tendré que hacer el estudio cada mes. O sea, podemos pactar cosas, pero es difícil. O sea, es costoso. Entonces, claro, decían, hombre, pues esto realmente, si hubiera una aplicación, si a todo esto le juntas la evolución de los BIs en el mercado, BIs y BI Analytics, los Business Intelligence y los programas de analítica, al final fue aquello de, oye, chicos, hay que meterse en esto. Hay que meterse en esto porque le vemos posibilidades, le vemos interés, los clientes con los que hemos aplicado la sistemática están contentos, les ha sido de provecho. Oye, creemos esto. Entonces empezamos a crear el primer esqueleto, empezar a validar con clientes. Oye, esto, ¿qué te parece una cosa que haga esto? ¿A ti te gustaría un sistema tal cual? Y cuando fuimos validando, pues entonces ya al final logramos levantar la cabeza y al ataque. Y nos pusimos a crearlo.
Vamos ya al trapo, porque yo creo que la audiencia se muere de ganas de saber cómo funciona KVox. Creo que además se puede escoger entre un modelo de aplicación nativa en mi ordenador y correcto, también optar por una plataforma tipo SaaS.
El modelo nativo es el que va a estar listo, lanzado ya y tal, pues en cuestión de una semana, 15 días máximo, con una interfaz ya de usuario mucho más agradable, porque habíamos empezado con uno que era muy, muy de analista. Entonces era muy árido. Realmente había que tener cuestiones y conceptos claros para meterse en él. Esto lo hemos subsanado con una interfaz mucho más guiado, mucho más de usuario, que contempla diferentes perfiles de usuario, que les facilita la información, les extrae la información de forma mucho más clara. Pensamos que mucho más clara. Entonces este ya está, y el modelo SaaS pensamos que a finales de junio podríamos tenerlo montado. Y además, bueno, Adicionalmente, también es un servicio que damos, análisis externalizado. En el caso de clientes que dicen, yo no quiero meterme en una plataforma nueva, o yo ya tengo mis BIs, no sé, pero me gusta este concepto de análisis y la información que dais, ahí le decimos, oye, si te interesa, si quieres, nos facilitas la información mensualmente, nosotros hacemos el análisis, te hacemos el informe, te lo enviamos y te damos un fichero con los indicadores clave para que tú, si quieres, lo explotes como una fuente adicional más en tu BI, por ejemplo.
Imagínate, día uno, yo ya tengo mi plataforma, estoy delante de mi KVOX, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, en principio, lo primero que, obviamente, cargar datos. El sistema recomendamos arrancar con una carga de unos 3 años para tener un concepto de evolución claro, ¿no? Esta primera carga es un poco más lenta, puede estar 4 o 5 horas de carga para cargar 3 años de información, ¿eh?
Aquí estamos cargando la información de mis clientes, sus datos y sus ventas, lo que me ha facturado cada uno.
Exacto. En cada, por cada producto, en cada mes, no sé qué, todos los datos. A partir de ahí, una carga de los datos mensuales se carga de entre 3 y 7 minutos. Entonces, tenemos los datos cargados y una cosa, sí, un aspecto a destacar es que nuestro sistema parte con unos criterios de segmentación, quería decir, de unos filtros para filtrar determinados, pero que tú le puedes cargar tantos filtros como quieras. Es decir, si para tu empresa es importante, aparte de tener, obviamente, zonas, canales, tipología de cliente, todo esto que ya lo incorpora el sistema, tú dices, bueno, es que a mí, por el tipo de empresa y por el tipo de negocio que hago, me interesa cargar también con qué materia prima está hecha cada producto. Si es un producto de latón, de acero, de no sé qué, bueno, pues lo cargas. No hay problema, el sistema lo coge, tú lo ubicas y podrás segmentar también, podrás filtrar por ese criterio. Pues para mí son importantes los colores, las tallas. Nos encontramos con un cliente, por ejemplo, él producía cosas con diferentes proveedores y decía, para mí es crítico saber qué proveedor me ha hecho cada partida de producto. Bueno, pues cárgalo. Y lo puedes analizar en conjunto, pero también lo puedes analizar por proveedores en concreto, por ponerte un caso, ¿no? Entonces tenemos la información cargada y con esa información cargada el sistema ya sale con 3 tipos de segmentación ya hechos. Pero tú puedes crear tantas segmentaciones como quieras. Y entonces, ¿qué es lo que te permite el sistema? Lo que recomendamos, que vendrá en las informaciones y protocolos de base, es lo primero que te da es cómo estás en general. Dices, bueno, ¿cómo estoy? En ventas, en rentabilidad, en número de clientes, cuál ha sido mi evolución. Esto lo puedes ver por zonas, por canales, por tipologías de cliente y tal. Y a partir de esta primera visión puedes empezar a profundizar. La idea es, primera, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? Ah, bueno. Segundo paso, ¿estoy bien en todos los canales? ¿Estoy bien en todas las zonas? ¿Estoy bien con todos los comerciales? ¿Estoy bien con todas las tipologías? Uy, en esta me desvío. ¿Qué ha pasado ahí? Y puedes empezar a hacer drill down e ir profundizando hasta encontrar, bueno, puedes llegar a la unidad cliente, unidad producto, unidad vendedor.
¿Exactamente qué información voy a recibir de la plataforma? ¿Qué hago con ella? O sea, ¿qué tratamiento le puedo dar a esa información?
Tú vas a recibir de la plataforma los indicadores básicos, bueno, los parámetros básicos de volumen de ventas, evolución, todo esto, y una serie de indicadores que hemos creado, estos indicadores que hemos creado, que nos darán información sobre evolución ponderada de ventas, cómo evolucionan las ventas del producto, cliente, etcétera, de forma ponderada con los cambios en tu base de clientes. Recibirás información de cuál es la rentabilidad que estás obteniendo, que estás con cada cliente, con cada producto, con cada vendedor, con cualquier uso de información que quieras, y tendrás unas segmentaciones hechas, una matriz de segmentación por ventas, ventas y contribución a la venta, una matriz de segmentación, siempre hablamos de clientes y productos, una matriz de segmentación por rentabilidades, rentabilidad obtenida y contribución a la rentabilidad, y una matriz que nos da esta calidad de venta. ¿Cómo se distribuyen clientes, productos? Por tipo de valor de portfolio que están comprando y condiciones a las que están comprando, que te dará 4 grandes grupos. Y con esta información la tienes asociada a cada cliente, a cada producto, a cada vendedor, a cada zona, a cada canal, etc.
Luego la puedo analizar desde cualquiera de esas facetas, ¿no? Aquí en definitiva lo que voy a saber es cuánto voy a facturar este año.
Tú tendrás ahí, entonces tienes, por cliente, incluso por conjunto, una estimación de la facturación prevista en base a la estacionalidad del año anterior. La idea es, si sigo con los parámetros que estaba el año anterior, ¿qué pasa este año? Como cada mes vas variando esa facturación, él te recalcula en función de estacionalidades y te dice, bueno, la perspectiva que tienes de facturación es esta. Y cada mes, entonces, los datos obviamente varía y se actualiza. Pero es que además de eso, tú sobre todo a través de estas matrices de segmentación, tú lo que tienes es grupos de clientes.
Es que esto quiero aclararlo porque que sea un poco claro para nuestra audiencia. Piensa de que mucha audiencia nuestra es lunes por la mañana, aún no han desayunado. No. Y vamos a dejárselo bien gradito porque estamos entendiendo de que realmente la plataforma está funcionando de que sí que me va a dar un dato general, que es esa cifra soñada, es decir, voy a facturar tanto, ¿no? Con mis clientes propios. Luego ya hablaremos también de la extrapolación a nuevos clientes, ¿no? Eso sería otro tema. Pero ahora estamos hablando, pregunto, exclusivamente de mis clientes propios.
Ahora estamos hablando de nuestra cartera de clientes, exacto, nuestro portfolio de productos.
Bien, entonces yo lo que podría hacer es esa cifra. Estoy explicando de una forma muy sencilla, dando una visión muy de campo general. Yo podría luego indagar dentro de ella e ir ajustando todas las variables de esas distintas matrices. Las puedo analizar con mi experiencia de producto de empresa y de mi personal. O sea, que me refiero de que esa cifra va a ser muy exacta, pero porque también puedo tener en cuenta microaspectos que de otra forma, sin tenerlos tan bien estructurados, sería imposible verlo, ¿no? Y me comentabas no hace mucho que ese proceso se puede hacer en un sentido y en otro. Me refiero desde la gente de base de ventas que fluye hacia dirección y al revés. Y luego ver si coinciden en la generación y en la creación de ese objetivo. ¿Nos puedes explicar un poco mejor eso, esa parte?
Sí, este es el módulo que queremos desarrollar, que esperamos desarrollar durante este año. Tenemos un roadmap que luego te cuento. Este es uno de los módulos de este roadmap de producto que queremos completar y es el tema de budgeting, de generación de presupuestos.
Aquí es culpa mía porque he matado la última pregunta, que era que, con lo que nos ibas a sorprender.
Bueno, me queda alguna cosa más,
El año que viene. Ah, bueno, pues perfecto. Pues entonces te haré la pregunta al final también.
Vale, ahora solo el budgeting. No desvelo más. Sí, es una herramienta con la que, en base a estos segmentos que hemos creado, por ventas, rentabilidad, etcétera, yo tengo la compañía, dirección general, la multinacional, dice, bueno, este año el objetivo que nos planteamos es crecer un 5%. Muy bien, de acuerdo. En función de cómo lo distribuimos, va a pasar una cosa u otra. ¿Qué pasa habitualmente? Que es aquello de levantas el dedo, miras por dónde sopla el viento y dices, ah, pues viene por aquí. Pues si es un 5, pues serán 5. Y lo distribuyes proporcionalmente. Bueno, lo que pretendemos nosotros es ajustar esto en función de perfiles de clientes. Con lo cual, como yo tengo segmentado los clientes por ventas y rentabilidad, me cojo el segmento de mis clientes top, por ejemplo, ¿no? Mis mejores clientes de mayor crecimiento y que además les vendo con la mayor rentabilidad. Bueno, con estos probablemente yo no quiera hacer una distribución porcentual de presupuesto. Yo quiera ajustar en este caso el presupuesto uno a uno o grupo a grupo. Pues lo voy a hacer. Bloqueo presupuesto. Trabajo este segmento, este grupo de clientes manualmente con lo que pienso que quiero hacer y luego redistribuyo el sobrante. Con lo cual, cada vendedor podría hacer este proceso con su cartera de clientes y productos e ir subiendo el presupuesto a jefes de ventas y tal. Pero por otra parte, dirección comercial puede generar su presupuesto, su idea de presupuesto, de cómo piensa que debería ser y lanzarlo hacia abajo. Y claro, habrá un momento que se cruzan y es decir, bueno, ¿cuán lejos estamos uno del otro?
Que me parece buenísimo. De verdad, te lo digo en serio. Desde la perspectiva de haber vivido muchos años dentro de empresa, toda esa problemática de comunicación departamental, me parece buenísimo.
También te diré que cuando cuento esto, los programadores me miran mal. Pero bueno, eso ya lo solventaremos internamente.
Bien. Necesito apoyo de alguien, de tu equipo, para poder tratar esta información. Tú imagínate que tengo ya esa plataforma SaaS, estoy trabajándola realmente para poder utilizar los datos. ¿Necesito una formación paralela al uso de la plataforma?
Muy básica. La herramienta es muy intuitiva y, de hecho, lo que precisas adicional a tus conocimientos básicos de estadística de ventas, etcétera, es qué es cada uno de los diferentes índices que hemos creado y para qué sirven. Esto estará montado, obviamente, con ayudas en el propio producto y con nos vamos a publicar una serie de protocolos de trabajo, unas guías de decir, bueno, ¿cómo puede usted trabajar con esto? Pues para hacer esto, estos pasos. Pero realmente es sumamente intuitiva y se puede manejar uno directamente con muy poca ayuda. Independientemente de esto, vamos a crear los correspondientes cursos online y cuando lo instalamos en casa de un cliente, le ofrecemos una formación de base de una mañana en los aspectos esenciales del producto y de cómo manejarlo y cómo explotarlo. Y obviamente también ofrecemos información si lo desean. pero es intuitivo. Es decir, te puedes entretener con él y puedes profundizar lo que quieras, pero el principio de uso es realmente intuitivo.
¿Cuál sería el periodo más o menos de implantación? Yo me pongo en contacto contigo, analizáis la empresa. ¿Cuánto tiempo podría estar funcionando?
Pues podría ser entre 15 días y un mes.
Qué bueno.
Como plataforma independiente. Otra cosa, si me dices, bueno, es que ahora, y si lo queremos integrar en... Claro, las integraciones son harina de otro costal. Integraciones hay que verlo. Porque, claro, nuestro producto da una información transaccional. Siendo que a día de hoy los CRM se han erigido como columna vertebral del área comercial, el CRM lo que te hace es un análisis de una información relacional. Nosotros damos la transaccional. Obviamente, la comunicación entre ambas informaciones te da una perspectiva de cliente muy amplia y muy precisa. Este es un término que nos gusta utilizar. Intentamos buscar la precisión comercial.
¿Nos puedes hacer una diferenciación? ¿Nos puedes especificar un poco más cada uno de esos dos conceptos? Me refiero al transaccional y el relacional.
Sí, tú en un CRM lo que vas reflejando son las relaciones que mantienes con el cliente. ¿Cuándo te vas, cuando lo vas a visitar, cuándo lo llamas, qué información le envías? Es decir, los diferentes aspectos que marcan tu relación con él. Eso se cuantifica después en presupuestos, pues le he enviado un presupuesto por tal valor, tengo estas oportunidades y esto es lo que se cuantifica. Nosotros lo que hacemos es un análisis de las transacciones que se realizan con ese cliente. Es decir, al final, ¿qué transacciones se han realizado? ¿Por qué importes? ¿En qué momentos? ¿Con qué rentabilidad? Todo esto. Claro, es esa información de transacción, transaccional. Claro, si tú tienes la perspectiva de cliente, el perfil de cliente, en base a las relaciones que tú has creado con él y cómo te estás relacionando con él, y le puedes sumar los valores reales de en qué se traduce, en qué economía se traduce esa relación, pues tienes una visión 360 grados prácticamente de ese cliente. Entonces, por ejemplo, un cliente nuestro, no te puedo decir al sector, el cliente, pero un cliente nuestro, con nuestro sistema, con nuestra metodología, le hicimos un análisis a fondo de su compañía, de las redes que tenía comerciales, tenía más de una, los canales a los que va, encontramos una serie de, definimos una serie de segmentos de clientes, y él, estos segmentos de clientes, habló con su proveedor de CRM, y ellos han incorporado a su CRM las etiquetas de qué tipo de cliente es cada uno de ellos. Entonces ellos ya saben, bueno, tengo este cliente, fulano no sé qué, aquí me sale que este cliente es un promesa, o es un estable, o es un top, y el año pasado era un promesa, o es un riesgo. Es decir, han incorporado ya esa información al CRM. Es una línea en la que nos planteamos también trabajar en algún momento.
En una futura integración entre CRM y la plataforma de Kvox.
Correcto.
Ese sería, vamos, ya ideal, ¿eh?
Alguna conversación hemos iniciado, pero las cosas van lentas.
¿En qué se diferencia Kvox de otro tipo de aplicaciones similares del mercado? Ojo, si es que hay alguna similar. ¿Cuál sería alguna herramienta parecida?
De hecho, nosotros lo llamamos un producto de Sales Intelligence por inscribirnos dentro del concepto de productos de Business Intelligence y Analytics. El nuestro sería un Analytics, un producto de analítica. Y si lo vieras desde la perspectiva de análisis de negocio de Business Intelligence, nosotros seríamos un Business Intelligence solo del apartado comercial, o sea, solo un Sales Intelligence.
¿Y qué valor añadido tiene sobre lo que ya podamos encontrar?
Tres puntos clave. Primera, que nuestro sistema aporta índices específicos, índices que hemos creado. Tú con un sistema al que le vuelcas datos y cruzas datos y tienes unos valores. Nosotros hemos creado fórmulas para determinar índices que nos permitan valorar cliente y producto. O sea,
que son propias vuestras de la compañía.
Propias nuestras, sí, sí. Entonces, una, índices específicos. Dos, que nuestro sistema ya está creado para generar segmentos. Entonces genera segmentos que además son configurables, aparte de los que vienen predeterminados en el sistema, que son tres tipos de segmentación. Tú te puedes crear las segmentaciones que te dé la gana en ventas, en rentabilidad y cruzadas. Con lo cual puedes crear segmentos a tu medida y analizar tus clientes de una forma, pero a lo mejor para una zona, para un producto, para un no sé qué, quieres una segmentación distinta porque tu mercado así lo requiere o porque el análisis que quieres realizar tú así lo requiere. Bueno, te la puedes crear y puede convivir con las otras. Tú lanzas la segmentación y ves de cada segmento quién lo compone, qué representa sobre el total, cómo evoluciona, cuál es su rentabilidad, qué lo compone, cuál es el margen que dan de cada segmento que tú crees. O sea, este es el segundo, segmentos configurables. Y un tercer aspecto que creemos que nos diferencia es que nuestro sistema está basado en una metodología de análisis probada. No es solo una herramienta. Es una herramienta, pero ajustada a una metodología de análisis que además hemos probado y contrastado en el mercado durante varios años con diferentes clientes. Con lo cual, esta metodología, esta sistemática de análisis, nosotros sabemos que funciona. Pues puede ir mejor o peor, pero sabemos que funciona bien.
No, hay detrás 20 años de experimentar con ella.
Pues sí, unos cuantos experimentos se han hecho. Pero bueno, aquí hemos llegado y...
Aquí la fase beta ha sido 20 años, ¿no? De estar mirando hojas de cálculo.
Sí.
Oye, todos llevaréis gafas, ¿verdad? En la empresa.
Sí, yo sí. Y enfocados ya en esta metodología y en estos segmentos tal, los últimos 10 años. O sea, ya como metodología estructurada a fondo y tal, 10 años.
Cuéntanos, para que nuestro oyente lo visualice un poquito mejor, un caso real de implantación que puedas compartir. Y hombre, y por supuesto, manteniendo la confidencialidad de tu cliente.
La confidencialidad la debo mantener, pero si es una empresa de tamaño mediano, con una facturación de unos 100 y algo millones, y bueno, nosotros hablamos con esta empresa y ellos nos hacen un planteamiento.
Una pregunta antes de que se me olvide, ¿por qué esta no la tengo de guión? Porque ¿para qué tipo de empresa sería recomendable? ¿Con qué rango de empleados?
Pues mira, nos enfocamos en el mercado B2B, esto sí, a día de hoy B2B. O sea, negocio a negocio. No vamos a B2C, a consumer, de momento no vamos. Podríamos ir, pero bueno, es mucho más claro B2B. Y nos estamos focalizando en empresas que hemos definido un rango muy amplio de entre 6 y 60 millones de facturación, así dicho a lo bruto. En cualquier caso, dijéramos que son empresas que tienen una venta de un producto que es una venta recurrente, es decir, que no es una venta única o una venta cada 10 años, sino que es una venta recurrente, sea un producto, sea un servicio, que tienen red comercial propia, que están en el mercado del B2B, y bueno, con un rango de facturación más o menos de estos niveles.
Perfecto.
Muy muy en general, ¿eh? Pero,
No quería que se me quedara en el tintero, y volvemos a la pregunta principal, que era cuéntanos ese caso de implantación.
Pues os cuento el caso. Estamos con este cliente y bueno, sí, me interesa mejorar las ventas, ha habido una serie de problemáticas con las redes, con tal, queremos crecer en el mercado. Y bueno, nosotros vamos allí y vemos cuál es la situación. Pues que tienen dificultades para atender toda su cartera de clientes. Estamos hablando de una cartera de 6.500 clientes. Que su rentabilidad se ve en parte comprometida por problemas y conflictos entre canales y tensiones entre redes comerciales. ¿Y qué nos solicita este cliente? Nos dice, mira, quisiéramos una estructuración racional de la cartera de clientes, identificar segmentos con mayor potencial e incrementar la rentabilidad. ¿Qué hacemos? Muy bien, cogemos sus datos de ventas, los extraemos de su ERP, los cargamos en nuestro sistema, en nuestro modelo de trabajo, procesamos la información, calculamos índices, clasificamos y cualificamos clientes y creamos segmentos. Estructuramos a sus clientes y sus productos en matrices dinámicas con sus valores valoradas. ¿Qué obtenemos? Valores de venta y de rentabilidad por canal, zona, comercial, producto, valores medios, cómo están respecto a la media, si crecen o decrecen. Obtenemos clientes segmentados por ventas, rentabilidad y calidad de la venta, qué tipo de ventas está haciendo a cada uno de estos clientes, y a partir de esta información, lo he explicado en breve, hacemos una propuesta. Nuestra propuesta se basa en depurar la cartera de clientes, traspasando clientes de los que llamamos de coste, que aportan muy poco y cuesta llevarlos, traspasarlos a distribución, traspasar una selección de clientes de riesgo a distribución o venta telefónica, concentrar esfuerzos en los segmentos de mayor interés, fijación y seguimiento de condiciones con los clientes, condiciones comerciales, porque las tenemos todas analizadas y valoradas gracias a los índices que hemos sacado, y entonces asignación de diferentes niveles de atención y visita a los clientes en función del segmento en el que están. Con todo esto, hay clientes que pasamos a fidelización, clientes con los que determinamos que hay que potenciar y hacer venta incremental, otros los traspasamos a venta telefónica, algunos clientes los queremos recuperar de la situación en la que están, otros traspasarlos a distribución, y con esto se hace el plan. ¿Y con este plan qué es lo que obtenemos? Pues, bueno, optimizamos la cartera de clientes, incrementamos en un periodo de 2 años, incrementamos las ventas en general un 50% e incrementamos el margen un 30% en 2 años. Entonces hay un incremento de la cartera de clientes de mayor valor, hay un incremento de la facturación en la cartera de clientes de mayor valor y un incremento del margen también de esa cartera de clientes.
A mí ya me da miedo preguntar, ¿eh? ¿Realmente está al alcance de esa empresa esta tecnología? Porque interesante es mucho, ¿no? Pero ¿qué inversión tiene que hacer la empresa? Y aquí más de uno se me ha arrugado cuando le he hecho esta pregunta, no me ha querido contestar.
Ah, pues yo sí, te contesto muy fácil. Mira, nosotros hemos, nuestra intención es, por el tipo de empresa al que damos, que estamos hablando de un segmento de empresa media, mediana, del segmento pymes, pues de la pyme grandecita a la mediana, es decir, de 6 a 60 millones, nosotros estamos planteando para la versión instalada en casa del cliente, esta nativa, la on-premise, esto se compone de un motor de análisis y dos tipos de licencia que hemos definido para que se pueda equipar sin un coste excesivo al equipo comercial. Lo que llamamos la licencia de editor, que es la licencia que te permite manejar todos los datos, crear segmentos, crear tipos de informes, etcétera. Y la licencia de visor, que es la licencia que sería la que equiparía a los equipos de campo. Es una licencia que te permite ordenarte tu información, la que estás autorizada a ver, ordenártela, acceder a los informes, responder a las preguntas o a los correos que te lleguen, analizarlo, etcétera, pero no te permite crear. Entonces, una instalación que constara de dos licencias de editor, es decir, dos licencias para manejar, estructurar y mover los datos, y 10 licencias de visor, 10 licencias para equipo comercial, o para quien solo tiene que ver los datos, ordenárselos, etcétera, con el motor, obviamente.
Que podría ser por jefe comercial, no necesariamente cada comercial de la empresa tendría que tener un acceso.
Bueno, podría tener un visor, porque el visor sí lo hemos hecho muy económico para que el comercial pueda usarlo. Entonces, esto serían este paquete, estamos hablando de un paquete base, de 7.500 euros. Y estamos trabajando en hacer incluso paquetes más pequeños de un editor solo y tal, pero bueno, este paquete, por ejemplo, serían 7.500 euros.
¿Eso sería un pago anual?
No, el primer año. A partir de ahí, el mantenimiento es un 25% sobre el importe anual, del segundo año. Uh-huh. Y para la versión SaaS, como no la tenemos terminada del todo, estamos ajustando también costes de servidor, de tal, pero estamos pensando que tendría que ser la licencia de editor, o sea, el que puede manejarlo todo, tendría que salir pues sobre unos 75 euros mensuales y la licencia de visor salir tal vez sobre unos 15 o algo así. Esto sería por donde nos estamos moviendo ahora.
Quiero tres ya.
Y esto, evidentemente, en cuanto tengamos los precios puestos y tal, los publicaremos en la web, así no los hemos puesto porque no estamos acabando el escandallo, por decirlo así, en detalle del producto, pero estaríamos por ahí.
Parece súper interesante y sobre todo esa opción SaaS, vamos, es que yo creo que cualquiera quiere probarlo ya.
Es que el mercado tira hacia SaaS, ya todo el mercado está yendo a...
Eso es una realidad, sí.
Con lo cual, bueno, pues ahí vamos, ¿no?
Son licencias que en el fondo son un poco engañosas, no salen tan baratas como parece, pero hombre, sí que rompen ese miedo a esa nueva tecnología que tienes que implantar, sí. El coste que tiene. Yo me lo encuentro, ¿eh? En nuestras formaciones hay herramientas que utilizamos de inteligencia comercial que si siendo así y cuesta a veces, ¿no? Pero es que serían implanteables si tuvieras que pagar licencias por un año o por 10 años o si realmente tuvieras que integrar la aplicación, ¿eh? Una forma buenísima de poder entrar con aplicaciones que evidentemente pues tienen un coste potente, pero vamos, que incluso la vuestra es que 7.500 euros por los resultados que promete es que me parece una nadería, ¿eh? Realmente. Oye, y ahora sí que te voy a preguntar, ¿eh? Ahora sí que disparo lo que preparas para el próximo año que me has prometido que había algo más.
Sí. En nuestro roadmap de producto teníamos lo que te hemos comentado, lo que has preguntado sobre el budget, ¿no? La gestión de presupuestos, y hay dos temas en marcha. Uno, un análisis, un sistema, una adaptación para hacer cálculo de potencial de mercado, es decir, poder calcular qué potencial tienes en el mercado todavía, a qué puedes acceder, buscar clientes potenciales, fijándonos en los perfiles que tenemos de nuestra cartera y esos perfiles extrapolándolos a lo que hay en el mercado. Que esto sería también en colaboración con alguna compañía de bases de datos o bien con, bueno, como hacen otras compañías, o bien en datos de registro, etcétera. Esto sería uno de los temas.
Y ahí sí que podrías hablar de una integración CRM también.
Exacto. Uh-huh. Ahí muy interesante. Este sería el primer tema, el de potencial de mercado, y el otro, la niña de nuestros ojos, el que nos tiene muy ilusionados también, es un sistema experto. Le damos sistema experto como primer paso a, bueno, es machine learning, y como un primer paso hacia incluso un sistema de inteligencia artificial. Donde querríamos estar a finales de este año 2019 es que con todo nuestro sistema pudiera venir ya un tema de Machine Learning, un sistema experto, donde en función de los parámetros y de las calificaciones que damos de clientes, el director comercial pudiera definir en función de cada perfil qué acciones quiere poner en marcha o autoriza o permite en la compañía, y cada vendedor, cuando estuviera delante de un cliente o se mirara a su cliente, vería, hombre, a este cliente, mira, es un cliente de este tipo, con lo cual está en esta situación y le puedo ofrecer esto, esto y aquello. Es el tipo de cosas que le puedo ofrecer. Y no le puedo ofrecer este otro, que es para otro tipo de clientes.
Parece explicado, buenísimo, de verdad.
Explicado muy a lo bruto. Uh-huh. Y esto sería la base para luego ya pasar a un tema de red neuronal, que autoaprendiera y todo esto, pero esto es otra película. Pero el sistema experto sí que lo tenemos bastante metido entre ceja y ceja para arrancarlo, empezar con él este año y a ver si durante el año, a final de año, lo tenemos.
Aquí hay dos preguntas de las que no se salva ni Dios siempre, cualquier invitado, porque al final siempre me gusta conocernos y, bueno, aparte de todo lo que nos has contado, ¿no? Pero yo sí me cuelo ahí en el escritorio de tu ordenador, de tu Mac. Yo, ¿qué extensiones de Chrome podría haber en la barra de tu navegador? ¿O qué aplicaciones informáticas utilizas para tu vida profesional?
Hombre, podrías, soy un poco friki al final. Yo tengo los cuatro navegadores en marcha. Yo tengo Safari, Firefox, ahora estoy probando el Brave y el Chrome. Estás con los cuatro y según me da, voy haciendo, tengo mis preferidos para una cosa o para otra, etcétera, ¿no?
Y mira, ya me estás casi proponiendo una pregunta. ¿Y cuál es el que más te gusta?
Hombre, por comodidad, Safari. Uh-huh. Y por potencia y tal, Chrome. Uh-huh. Y habrá que ver este Brave. La promesa que hace es muy buena. Veremos si... Brave te dice que es tan potente como Chrome, pero un poco más rápido. Entonces, bueno, pues habrá que verlo. De entrada te importa toda la configuración de Chrome. O sea que nada, pero instalé hace 3 días o 4, casi no lo he probado.
¿Pero extensiones de Chrome también puede integrar?
Creo que sí, ya te digo, no he entrado a fondo en esto, ¿eh? Uh-huh. Pero creo que sí que integra buena parte de ellas. Bueno, me resultó curioso, me tengo que poner, ¿eh? Pero uh-huh. es por el nivel de friquismo. Y entonces lo que sí he encontrado son los Hangouts, que me gusta mucho el Hangout también. Y este año empezamos a trabajar de CRM con TeamLeader, que nos gusta porque es muy simple, pero sobre todo por un tema que tenía, y es la integración con LinkedIn. Entonces tú estás navegando por LinkedIn y dices, uy, ves un perfil y te sale una etiqueta que te dice, a este no lo tienes en tu TeamLeader, ¿qué hacemos con él? ¿Lo quieres incorporar? Y dices, hombre, pues sí. Y entonces además te dice, pues bueno, y la empresa tampoco la tienes, ¿la quieres poner? Pues ponla también. Te dice, además tiene un historial que ha hecho 3 cosas de cambios de trabajo, tal, ¿los quieres poner? Ponlos también. Y te los carga. Y eso, pues la verdad es que me tiene muy contento.
¿Y cómo integra?
Con una extensión, un plugin de TeamLeader.
Uh-huh. ¿Pero integra con LinkedIn o con Sales Navigator?
Con LinkedIn.
Uh-huh. Sí. Muy bueno. Ya para finalizar, sí, porque la verdad es que tenemos que dejar que nuestro oyente acaba de desayunar y vaya a trabajar, ¿no?
Sí, ¿no?
Recomiéndanos una buena práctica para empezar el día. ¿Y qué libro te ha gustado más y qué recomendarías a un empresario o a un profesional de ventas para su crecimiento profesional o personal?
Vale, pues práctica que me gusta al levantarme es tener como mínimo 5 minutos de silencio sepulcral en el que reviso las cosas que me quedaron de ayer y las que tengo para hoy. Porque estás durante el día, tienes cosas que decidir o que te pasan, decisiones que tomar, y en caliente es distinto. Te vas a dormir y cuando te levantas al día siguiente dices, bueno, mis 5 minutos. Esto que ayer lo veía más nublado, ¿cómo lo veo hoy? Le veo una perspectiva, es una solución, y estos 5 minutos de paz, relax y tranquilidad para mí son vitales, por esto, para, y si pueden ser 10 mejor, ¿eh? Para hacer una revisión de los 4 puntos críticos del día anterior y los 4 que tendrás hoy. Respirar a fondo y decir, bueno, y ahora vamos a por ellos. Y ahora al ataque. Pero este punto de calma.
Parece una tontería, pero yo coincido totalmente, porque además la hago, ¿eh? Y en ese momento siempre afluyen siempre las mejores ideas.
Sí, es como si el sueño te limpiara algunas nieblas que estás teniendo pegando durante el día. Y lo ves más claro, lo ves. No,
es que es cierto que en ese repaginamiento nocturno del día anterior y tal, lo que sí que existe también un flujo subconsciente que te entrega soluciones a problemas que no le veías y te lo hacen en automático, ¿eh? Yo siempre que quiero solventar algo, nunca me planteo el buscarle una solución. Simplemente no sé, la visualizo, le pongo una foto al problema físicamente,
sí,
y
sí,
la solución siempre viene sola.
Incluso pinto rayas o flechas, líneas, círculos, y a ver qué pasa. Uh-huh. Y entonces, esto es por la mañana, este ratito de la mañana, lo agradezco mucho.
Luis, te puedo asegurar que ha sido una de las propuestas más interesantes que hemos traído últimamente en La Máquina de Vender, y vamos, que no te quepa la menor duda que vamos a monitorear tu actividad, y no solo en LinkedIn, no te vamos a seguir solo ahí, sino que, hombre, me gustaría traerte dentro de unos meses ya, pasado el verano, para que ya nos cuentes cómo ha ido evolucionando la herramienta y ya cómo es efectivo todo esto que nos está prometiendo para este próximo año, ¿eh? Y os felicito, ¿eh?, por vuestro desarrollo y por vuestro producto.
Gracias. Muchas gracias. Eso esperamos, que el tema tire bien.
Venga, Luis, un abrazo, y ya sabes que esta es tu casa para lo que quieras.
Que lo había pensado. Te voy a hacer dos fricadas. Mira, de libro, daría tres cosas. Uno, el libro...
Uy, perdón, es verdad, se me olvidaba el libro. Sí. Ya te estaba despidiendo.
El primer libro, y el libro que me enganchó al mundo del marketing y la venta, obviamente, de hace muchos años, porque soy emprendedor, pero no soy un joven emprendedor, solo emprendedor. O sea, ya con los 56 y tal. Y ese fue El Toque Regis, de Regis McKenna, consultor americano. Me enganchó y me interesó este mundo. Como directo, simple y divertido y tal y cual, Las 22 leyes inmutables del marketing, de Rice y Trout.
Básico, sí.
Pero el libro que recomiendo, y ahora viene la parte freak, porque además es un libro que releo, te diré una vez al año, pero probablemente dos, es un libro muy cortito, y es El libro de los cinco anillos, de Miyamoto Musashi, un samurái japonés, un héroe nacional en Japón, pero un samurái en definitiva, que cortaba cabezas y estas cosas, pero que en este libro hizo una reflexión sobre... Nada más te lo voy a poner aquí, que lo veas. Hizo una reflexión sobre la estrategia que cada vez que lees el libro te remueve y te obliga a reconsiderar, reenfocar y redefinir conceptos o cosas que has hecho.
Sí, me lo apunto, no lo conocía.
Pues sí, sí. Hasta allá, El libro de los cinco anillos. Uh-huh. Para mí es un poco críptico según cómo, es un poco raro, pero es cortito y es leerlo y...
Bueno, aquí ya es acostumbrado a leer esas hojas de Excel kilométricas.
Sí, sí, no, claro.
Eso no es nada, ¿eh?
O
sea,
esto es
el libro, sí, se queda pequeño, o sea, ya puede ser todo lo críptico que quiera. Pues oye, ahora sí que te despido, y esta sí que es la buena, sí, claro. Y de verdad que sabes que el micrófono de La Máquina de Vender está aquí abierto para cuando quieras, Luis.
Muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco muchísimo, un placer y encantado, y
un abrazo y hasta siempre.
Igualmente.